Y tengan todos muy buenos días. Los amigos que nos escuchan a través de Radio Bautista, les damos la más cordial bienvenida a una transmisión más del Sermón de la Semana. Desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, le da la más cordial bienvenida. Y esta mañana, acá en nuestra iglesia, ya con nuestras Biblias en mano, nos ponemos en pie en respeto a la palabra del Señor. Y desde acá le mandamos un caluroso saludo a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista. Vamos a predicar en esta mañana, en el segundo culto de esta mañana de domingo 16 de enero. Vamos a predicar la parte 2 del sermón titulado No quiero ofender a Dios. Es la parte 2. Y nuestro texto lo encontramos allá en el libro de los Proverbios, capítulo 6. Libro de los Proverbios, capítulo 6. En el primer mensaje, nosotros de esta serie vimos algunas actitudes, algunas acciones que ofenden a Dios. Y descubrimos que lo menos que nosotros queremos hacer es ofenderle. Estamos supuestos, estamos en la posición de agradarle, no de ofenderle. Entonces vamos a ver algunas cositas que son tan pequeñas, tan ínfimas, tan triviales, tan sencillas, que pensamos que no podemos nosotros incomodar, fastidiar pues el carácter o la persona de Dios. Y en realidad es todo lo contrario. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 6, 16 al 19. Yo leo el 16, todos en los impares, y terminamos en el 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Todos en el 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Escuche lo que dice el 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Todos en el 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Padre, lo más lejos posible queremos estar de actitudes como estas. No queremos ofenderte. No es nuestro papel, no es nuestro deseo, y tú no mereces que nosotros nos comportemos así contigo. Queremos agradarte hasta en esto que repetidas veces hemos hecho sin darnos cuenta que van totalmente en contra de lo que tú quieres. Háblanos a nuestras vidas. Te damos gracias por tener esta iglesia. Bendice la transmisión a través de la radio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Aprendimos en la parte número 1 del sermón que una persona ofendida es una persona que está disgustada, es una persona que está molesta, es una persona que está siempre a la defensiva para contraatacar o para tomar represalias en contra de aquella persona que le ha agredido. Esto es, aquí y en la China, así es. Entonces, nosotros comprendimos perfectamente que la persona con la que menos nosotros queremos enojarnos, o la persona a la cual a nosotros no nos conviene que se enoje con nosotros, es Dios. Hemos sido comprados, hemos sido llamados, hemos sido nosotros insertados, puestos dentro de su familia. Y supuestamente lo que dice la Biblia dice que nosotros estamos aquí para honra y gloria de su nombre. Vimos en la semana que predicamos la primera parte que Dios se enojó con Moisés. Con el gran caudillo, con el gran libertador, con el hombre que era más manso de toda la tierra. Se enojó Dios. Se enojó con Roboam. Se enojó también con Israel, el pueblo. Se enojó con Judá. Y por razones de tiempo se nos escapó y se enojó con Salomón. Hubo cosas que hizo Salomón que no fueron del agrado de Dios y se enojó el rey. Entonces llegamos a esa conclusión de que nosotros no estamos en este mundo, ni estamos supuestos, ni deseamos, ni quisiéramos jamás en la vida llegar a incomodar, llegar a fastidiar, llegar a molestar a Dios con nuestras actitudes. Pero nos vamos a dar cuenta que somos tan proclives, que son cosas tan sencillas, que son tan, pero tan minuciosas que casi no son muy bien fácilmente distinguir, y nos damos cuenta que frecuentamos y caemos en esta tendencia a hacerlo. Habíamos dicho que a Dios no le agrada, que Dios aborrece a las personas que son de ojos altivos, personas presuntuosas, personas altaneras, personas que ven por encima del hombro a los demás. No es que sean superiores, y eso es lo que vamos a dar la distinción el día miércoles, o la diferencia. Se creen superiores, pero no son superiores. Y ven muchas veces a la gente así, con despacio, y con así, con indiferencia, y les tratan de una manera tan mal. Entonces, nosotros queremos aprender, ¿verdad?, que no ese no es un comportamiento correcto para nosotros. Nos aprendimos y vimos que otra de las cosas que ofenden a Dios es la lengua mentirosa. A mí me han enseñado, yo lo he escuchado, lo he leído y lo he aprendido, que cuando yo no tengo nada bueno que decir de una persona, mejor no digo nada. Ya hace unas cuantas semanas alguien me hizo una pregunta. Mire, me dijo, ¿y usted qué opina de fulana de tal? Y dije, fíjese, como no tengo nada bueno que decir de ella, mejor no opino. Así tan fuerte. Sí, le dije, no tengo nada bueno que decir de ella. Entonces mejor me quedo callado. Para no venir y tal vez, sí. No. Como dice que esto le ofende a Dios. Entonces la lengua mentirosa. Hay personas que nos encantan y nos fascina, y hasta nosotros mismos nos creemos de nuestras propias mentiras. Estas cosas molestan a Dios, ofenden a Dios, agreden la persona, el carácter de Dios. Y otra cosa, una persona, ¿qué es lo que ofende a Dios? Una persona que dice que es aquella persona que derrama sangre inocente. Las manos que derraman sangre inocente. Hablábamos, en esa semana me molestaba, yo no sé ni por qué, regresó otra vez a mi pensamiento, pero fue algo que me sacó totalmente de mis casillas. Me molestó, me incomodó y no quería ver, pero para nada, a esa persona. Eso fue incubado aquí en la iglesia. Eso fue maquinado aquí en la iglesia. Terminamos el domingo ese que predicamos con el alto daño, con el terrible daño que le hizo una persona de esta iglesia a una familia entera al haberle echado la migración. Pues miren, estaba pero tan incómodo, uno no desea el mal para las personas y no quisiera, y tu mente te traiciona. Pero como no le puede ir muy bien a una persona que perjudica y daña, especialmente a su prójimo, a una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios, y sobre todo cuando es hermano en Cristo. Pero una cosa tan maquinada, tan maquiavélica, tan malévola, de haber pensado y de tenerlo todo bien armadito. Levantar el teléfono, llamar al puente, viene un carro blanco de esta placa tal, un señor adelante, una señora atrás, dos niños atrás, van para la escuela, se llaman así, migración los agarró. Años que sufrieron. Eso mire, a mí se me subió el colesterol, se me bajó la presión, la bilirrubina por allá, la triglicéridos por allá. Es una cosa pero no puedo creer, hombre. Pero cosas que se dan. No, esto no se incubó en un antro, no se pensó en un bar, no, en una iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia de la esquina, de esta iglesia. Esto no puede ser, ¿no? Las manos derramadoras. Usted no necesita agarrar un arma y quitar la vida a otra persona. Cuando usted tiene un tremendo poder y lo ejerce para quitarle el trabajo injustamente a una persona y evitar que lleguen los alimentos a la mesa de esta familia. Esas cosas, le digo, Dios tiene un récord. Dios tiene un récord de todo lo que nosotros hacemos y decimos, inclusive las cosas que planeamos hacer. Y a veces venimos y empezamos y nos hacemos las víctimas. Y empezamos a contar de nuestras desgracias, y empezamos a hablar de nuestras miserias, y empezamos a hablar de por qué esto y por qué a mí. Pero no somos tan honestos, no somos transparentes y no hacemos un inventario moral, como dicen los alcohólicos anónimos, de todo el daño que nosotros hemos hecho a las personas. Del comportamiento tan inhumano, salvaje, canibalesco que nosotros hemos tenido. Yo no puedo cambiar la conducta de la iglesia a través de mis sermones, de la iglesia Shama, ni de la iglesia Emanuel, Mi papel, mi rol, mi función es predicar para poder cambiar por lo menos lo más que se pueda la conducta irracional muchas veces de algunos integrantes de nuestra iglesia. Mire, vamos a ver la parte final. Y vea otras cosas que a Dios no le gustan. Vea conmigo el capítulo 6, versículo 18. Según dice el texto, que son seis cosas que aborrece Jehová. En el 18 vamos a ver la primera de las cuatro que nos quedan. El corazón que manufactura, el corazón que fabrica, el corazón, oiga esto, que maquina pensamientos iniquos. No necesita ejecutarlo, solamente pensarlo. No necesita hacerlo. No necesita usted finiquitar, solamente compensarlo. Usted está ofendiendo a Dios. Usted hoy en día, con todos estos recursos que tenemos de la internet y con toda esta flojera que nos da y la fiaca que nos da a los pastores, que hoy ya no tenemos contacto con los libros, sino que todos a través del Google y de Wikipedia y de todo esto por acá, que este tema es más fácil. Y me quise forzar y no quedarme solamente con una pequeña o muy escueta definición de lo que es la palabra inicuo. Entonces me fui a distintas fuentes o distintos diccionarios, inclusive en inglés, para poder explicarle a usted las otras connotaciones o los sinónimos de la palabra inicuo. Fíjese pues, la palabra inicuo es una persona que es injusta. Ok. Usted solamente dice que es injusto. Usted ha hecho alguna injusticia. Pero de acuerdo al versículo dice que Dios no es que odie ni aborrezca al que hace injusticia. Dice que solamente con el que maquina. ¿Te das cuenta que es bien fácil ofender a Dios? Solamente con pensar, solamente con preparar, con manufacturar y con organizar algo injusto, usted está ofendiendo a Dios. No tiene que llegar a hacerlo. Otra cosa, di, malvado. Qué malvada es esa persona. ¡Qué malvado! Es que yo no puedo creer que esta persona tenga la capacidad de hacer esto. Bueno, para los que quieren acompañarme y ser misioneros en Guatemala, le quiero contar que la bomba que se detonó, por si querés irte para allá vos, la bomba que se detonó fue hecha en El Progreso, en mi pueblo, fíjate, para que se den cuenta la capacidad que tenemos hoy. Miren, los pilotos de las peceras o de las camionetas de transporte urbano en Guatemala están siendo víctimas de extorsiones por estos grupos del crimen organizado y piden $500 a la semana. $500, ¿de dónde? Pues no, son $2,000, eso no tenemos. Y se juntaron todos los dueños y los pilotos de las compañías de autobuses y de peceras y dijeron: ya no vamos a dar más nada. Es que no querramos, no tenemos. Y nos resistimos. Y en una parada de un autobús, se monta una muchacha, llega al autobús y en la próxima parada se baja y deja un bolsón, por cierto que no fue de los que compramos nosotros, ¿verdad?, de las mochilas, deja un bolsón y con un celular, ¡clac!, detonó la bomba y mató a 17 en un autobús. Eso es malvado. Eso, no, pero ¿sabe una cosa? La maldad no fue hasta que se finiquitó, hasta que se llegó a hacer. La maldad desde que lo pensó hacer. Usted no ha hecho tantas cosas así con tanta maldad, pero las ha pensado. Ya ha ofendido a Dios. Otra cosa, perverso. Me di cuenta que una persona perversa, es una palabra distinta como se usa en inglés, pervert. Es un pervertido. Y ya tiene más una connotación sexual. Esa que hay persona que todo lo asocia con sexualidad, todo lo asocia con compulsión, todo lo asocia con lujuria, todo lo asocia con... Esta es una persona. No lo ha hecho. No, ¿se da cuenta? Si es que no lo ha hecho todavía, solamente el... Oiga esto, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los aborrece Dios. Malo. El corazón malo, solo en pensar la maldad, en lo inmoral, en lo cruel. ¿Le han dicho a usted alguna vez, qué cruel es usted, don? ¿Qué inhumana es usted? Hay gente que no se tienta el alma. Hay gente que no se pone la mano en el corazón. Hay gente que no considera el daño que va a ocasionar a terceras personas. Pero ¿saben una cosa? Es tan difícil que de acuerdo a esto, lo que dice este versículo, dice que Dios odia, que Dios aborrece, no solamente a las personas que lo hacen, sino a las personas que lo piensan en su corazón. Estás armando, estás prefabricando, estás manufacturando todo en tu corazón una persona que no es equitativa. Eso es toda la definición de la palabra inicuo, que no es equitativo. Hoy vamos a ver una expresión, y esa es la famosa banderita que usan, por ejemplo, los del movimiento de izquierda, que quieren imponer un sistema, que quieren venir y, bueno, claro, para ellos revolución es quitarte de ahí para sentarme yo, ¿verdad? Eso es aquellas personas que son resentidas sociales, que creen que tienen en su habilidad el poder cambiar el mundo o que poder cambiar un gobierno. Por eso las luchas de los partidos de izquierda, de venir y entresacar todas las anomalías, todas las deficiencias de un gobierno, y en el día que ellos asumen, son peores que los otros que estaban haciendo. A eso se le llama, en la revolución se le llama, quítate vos para sentarme yo. Ok, mire. Por lo tanto, todo aquello que esté relacionado, todo aquello que tenga que ver con el significado de lo que acabamos de ver, inicuo, es algo que ofende, agrede y molesta a Dios como usted nos imagina. Por eso, terminábamos en cada punto de los sermones en la primera parte, que si usted es una de las personas que no quiere ofender a Dios, usted tiene que alejarse totalmente de todo este comportamiento. Si lo que usted quiere y desea para este año y por los próximos años que tenga que venir es estar lo más lejos, lo más distante posible de cometer esta barbarie, estas atrocidades en contra de personas que han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios, que muchos de ellos son nuestros hermanos en Cristo, pero que también cuando usted las ejecuta, ofende el carácter de Dios, ofende a la persona de Dios. Otra cosa, vea conmigo la parte B del versículo 18, dice, los pies presurosos para correr al mal. ¿Sabía usted que en el libro de Proverbios existen la definición de 14 clases de personas que molestan a Dios? 14 clases de personas que a Dios no puede tolerar. No. Dios está en una eterna lucha, en una eterna desarmonía con esta persona. 14 clases de personas por sus actitudes a las cuales Dios no tolera. Y Dios aborrece, y están en la lista de aquellas personas que se deleitan más, que ponen todo su ejercicio, que ponen todo su input o todo su ímpetu para hacer aquellas cosas que agradan a los hombres, pero que no agradan a Dios, que desagradan totalmente a Dios. Muchas veces es esto, y usted y yo, teniendo la Biblia en la mano, tenemos que abrir bien nuestros ojos para ver cuáles son aquellas cosas que nosotros estamos más pronto a hacer que cuando Dios nos llama. Fíjese que, mire, ¿cuántas veces le ha estado llamando Dios a usted al ministerio? Y usted se ha resistido. ¿Cuántas veces le ha pedido Dios a usted algo? Que deje algo, que quite algo, que haga esto, y usted no. Entonces dice Dios, bueno, un momentito, tengo años de estarte llamando la atención, tengo años de estar tocando a la puerta de tu corazón, tengo años de pedirte de que consideres meterte en el ministerio, y has postergado y no me has hecho caso y has sido indiferente y te has echado a tus espaldas. Pero cuando tenés un problema y cuando venís pronto a mí, querés que yo inmediatamente te responda. Entonces, mira, papá, agarremos bien la lista y ubiquémonos, porque aquí, ¿quién es Dios? ¿Me has agarrado de tu sirviente? ¿Me has agarrado de tu esclavo? Y como decimos en Guatemala, me parece que yo soy tu cholero, ¿verdad? Que yo tengo que hacer todo lo que te ocurra que vos pidas. Entonces dice, un momento, tengo años de estarte llamando. Tengo años de estarte diciendo que hay cosas que en tu vida que no me gusta y no las quieres dejar. Fíjese que yo no soy de ese tipo de persona que vi una cruz en el cielo, ni una luz, ni que la voz de Dios me habló. No, yo no. Mire, yo me recuerdo, allá por los años 84, 85, empecé yo a cambiar de horario de trabajo y empecé a trabajar de noche. Justo después de mi matrimonio, nosotros nos casamos y nos movimos de San Francisco a una ciudad que se llama Sur San Francisco. South City le llaman. Y me quedaba exactamente a una salida de donde estaba el Candlestick Park. El Candlestick Park es el estadio donde eternamente jugaron los Gigantes de San Francisco. Entonces yo iba y me iba todos los días que había un partido de fútbol de día. Y me encantaba porque dormía de noche, pero de día a la 1 de la tarde son los partidos. Yo me iba, costaba $2 la entrada. Y me iba con un short y mis chancletas y con una de esas muscle shirts y llevaba mi suntan lotion, blocker y todo esto. Y uno se ve ridículo. Uno de latino así que tiene que aceptar. A los gringos todo les luce. ¿Ves? Usted ve un gringo con la cachucha para atrás y le luce. ¿Ves? No vaya a ser que nos pongamos nosotros a eso. Es un show hoy. Y queremos ser igual, ¿verdad? Que no nos parecemos, pues. El ADN es distinto. La fisonomía es diferente. No nos hacemos el ridículo. Pero ahí iba yo, iba a los bleachers. ¿Y saben una cosa? Nunca, nunca llegué tarde a un partido de béisbol. A mí me encantaba verdaderamente irme con una hora de anticipación. Yo le digo una cosa. ¿Usted ha visto aquí esto en la iglesia? Gente haciendo cola para venir. ¿Usted ha visto que gente que a las 8, clink, 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 abriendo las puertas porque queremos adorar a Dios? Dios me libre, entonces, en el país de la Alicia y las maravillas hoy. Y un día, ¿y sabe por qué me gustaba? Porque desde ahí empezó a nacer en mí un respeto al civismo de este país. En todos los partidos. El Pledge of Allegiance y el himno nacional. ¡Qué lindo! Y a mí me gustaba y ver a los gringos y con todo respeto y su mano en el pecho y cantando el himno nacional y traía un cantante y iba a alguien más. Vaya. Pero un día que iban a jugar los Angeles Dodgers, que son los eternos rivales en California, y los Gigantes de San Francisco. Pero una cosa que me desesperé porque no encontraba parqueo y ya va a comenzar el partido. Y usted no quiere llegar cuando ya está en el séptimo inning, como algunos vienen a la iglesia, al séptimo inning robando tercera base. A mí nadie me dijo. A mí nadie me llamó la atención. A mí Dios me dijo. Me acuerdo exactamente en el overpass, caminando. ¿Cuántas veces has sentido lo mismo para ir a la iglesia, adorarme? Fue todo lo que yo escuché. ¿Cuántas veces has sentido lo mismo para adorar en mi casa, en la iglesia? Le bajé yo la revolución por minuto despacio. Ya ni ganas de entrar me dieron al partido, ¿viste? Y digo, es cierto. ¿Usted da cuenta que cómo respondemos tan pronto a una oferta? ¿Usted da cuenta cuando decimos, bueno, se lo voy a explicar para no complicarnos más la vida? Cuando usted llena una aplicación de trabajo, una solicitud de empleo, y empieza a poner todos los requisitos, hay una preguntita que le hacen, ¿cuándo usted está dispuesto a comenzar a trabajar? Y usted responde con 4 letras, ASAP. ¿Qué es eso, pastor? As soon as possible. ¿Qué es en español? Lo más pronto posible. Y dice Dios, ¡wow! Tengo años de estarte llamando. Y no has querido hacer esos cambios. ASAP. Lo más pronto posible. Esas cosas molestan a Dios. Esas cosas incomodan a Dios. ¿Cómo es que para otras cosas que no son relevantes, que son efímeras, que son pasajeras, cómo es que para otras cosas si pones todo el ímpetu en tu vida, pero cuando se trata de hacer las cosas para Dios, ¡oh, tortuga me habla! Tortura. Tercera cosa, ¿sabe otra cosa que Dios aborrece? El testigo falso que habla mentiras. Capítulo 6, versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras. Por favor, hermano, hermana, amigo, por favor, no se preste para tomar partido en contra de alguien. No se ofrezca. ¿Me podrías tú ayudar? Porque es que tuviste el accidente. ¿Me podrías tú ayudar? Porque tú eres testigo de lo que pasó. ¿Podrías ir tú a la corte? Claro, manita, con mucho. No se preste. No se preste. El testigo falso que habla mentiras. No se preste para tomar partido en contra de alguien. No se involucre en nada que sirva para perjudicar a otra persona. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta. Lo he venido diciendo. Dios tiene un récord de todo lo que hacemos. Dios tiene un récord de todo lo que hacemos. Y Dios tiene un récord de todo lo que pensamos. No necesita hacerlo, solamente pensarlo. Just thinking. Solamente pensarlo. Nuestras bocas deben de decir y hablar la verdad siempre. Las mentiras, ¿por qué? Porque las mentiras no vienen de Cristo. Las mentiras no vienen de Dios. Las mentiras vienen del padre de mentira, que es Satanás, el diablo, el adversario. Y a veces nos damos cuenta que estas son cositas, y se dan cuenta que tan a menudo, tan frecuente, nosotros cometemos estas infracciones. Y se van añadiendo, y se van añadiendo, y se van añadiendo. Y you build it up. Y ahí estás haciendo esa bola de nieve con cosas tan... No necesitas ser un hombre así extremadamente lujurioso. No necesitas ser un hombre de esos vulgares, patas. No. Solamente con este tipo de cosas. No necesitas ser una mujer de esas promiscuas que existen. No necesitas ser de una mujer que anda de brazo en brazo, de casa en casa, de cama en cama. No. Solo con esto. Increíble, ¿no? Estás ofendiendo. Estamos ofendiendo nosotros a Dios. Pero otra cosa que siempre hemos mencionado, hemos recalcado, hemos hecho hincapié, hemos martillado con cincel en esto. Por favor, lo que más odia a Dios es una persona que siembra discordia entre hermanos. Vea lo que dice el 16 y luego la parte final del 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. Ya las vimos. Pero aquí viene, y aún 7, que es la que vamos a ver. Abomina su alma. ¿Qué es? El que siembra discordia entre hermanos. Le voy a decir esto, mire, para que usted no se confunda. Las paredes tienen oídos, tienen orejas. No hay nada oculto que se haga o que se diga sin que no salga la luz. Hay personas que, pero con tanta sencillez, caen en esta trampa. Mire, hermano Joe, yo a usted lo quiero mucho. Usted es una buena persona. Pero a veces a mí no me gusta cómo el pastor le carga la mano y cómo el pastor viene y hace esto de usted. ¿Sabe usted qué está haciendo esta persona? Poniéndonos a pelear. Así de sencillo. Sembrando discordia entre él y yo, sin darse cuenta que desde el primer día que yo llegué a esta iglesia, somos íntimos amigos hoy. Y no hay nada ni nadie que va a quebrar esa amistad. O por otro lado, yo no le puedo reclamar a él. Porque yo no me puedo poner a pelear con los ancianos. Entonces, ni modo, por eso, ¿verdad? Que por eso es. Pero ¿sabe, gente? Que son tan serpientes, tan hábiles, tan astutas como las víboras. A mí no me gusta lo que dijo él. ¿Qué pretende? ¿Qué quiere lograr? ¿A dónde quiere llegar? ¿Sabe qué está haciendo? Está haciendo la séptima cosa que aborrece a Dios. Sembrar discordia entre manos. Nos quiere poner a pelear. Quiere ser de aquel tipo de golilleros que en la escuela se quitan el lonche porque el otro le manchó el bolsón o la mochila, porque le jaló el pelo a la otra niña, y aquel vino porque él le tiró el lápiz, y porque le hizo una tacha en el cuaderno, o porque le puso algo en el escritorio. Y se quiere poner a pelear. Vas a la salida de la clase, en el patio nos vamos a ver. Ya llega el otro, aquel Don King, ¿verdad? El promotor de peleas, ¿verdad? El promotor de... A ver, el que escupa primero. ¿Sabe quiénes son esas personas? Los que tiran la piedra y esconden la mano. Los que tiran la bomba lacrimógena y el gas. Y ellos huyen. That's not right. Le digo una cosa. Con nombre y apellido. Usted no cabe aquí, hombre. You don't fit here. No creemos gente que incomode, que moleste, que ofenda a Dios. Estamos ya al borde de decir, Esta es una iglesia, esto no es un club. Esta es una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, no somos un partido político. Somos una iglesia, somos una entidad religiosa, somos la casa de Dios. No somos nosotros el AAA, ni las cuatro S, ni el Club Rotario, ni el Club de Leones. ¿Por qué? Porque estas cosas ofenden a Dios. Por lo tanto, hemos sido llamados por Dios para ser pacificadores. Para que cuando yo llegue a un lugar, a un círculo, a un centro, cuando yo vea a un grupo de personas que están discutiendo acaloradamente, mi papel de llegar ahí es de ser un pacificador. Dios no quiere instigadores. Dios no quiere provocadores. Estamos supuestos nosotros en la iglesia a unificar, no a dividir. Este mundo está dividido, mis amados. No podemos seguirlo dañando, no podemos seguirlo nosotros perforando, no podemos seguir erosionando este mundo, no podemos seguir fragmentando más este mundo. Por eso está colapsando nuestra sociedad. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, por eso le digo, mire, si gusta, hagamos el cambio. No venga el miércoles, no venga el domingo, todo modo no voy a estar yo aquí. Pero venga hoy la noche. Porque vamos a ver todo lo que tiene que ver con tolerancia social, todo lo que tiene que ver con tolerancia cívica, todo lo que tiene que ver con tolerancia religiosa, con tolerancia de comportamientos, de preferencias, A y B. Hay gente que quiere imponer sus ideas con las personas. No se olvide, hay un solo ADN. Hay una sola huella digital. No hay dos en el mundo. Y gracias a Dios que no hay dos. Solamente uno. Es que imagínese que hubieran dos como usted. Mal. Yasser Arafat y Osama Bin Laden. Ya hubiéramos terminado aquí. Por favor, entendamos esto. Estamos viviendo momentos de crisis y la iglesia es esa. Existen suficientes personas que destruyen este mundo, que destruyen las cosas tan bonitas que Dios nos ha prometido construir. Y Dios nos ha tomado en cuenta no para ser destructores, sino para construir. Todo lo opuesto a lo que acabamos de ver en este sermón ofende a Dios. And I, personally, don't want to offend God. Yo no quiero enojar a Dios. Yo quiero tener a Dios de mi lado, no en mi contra. Y por eso luchamos para que sea una realidad. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no necesitamos seguir escuchando más este tipo de exhortaciones, porque la hemos entendido perfectamente. Señor, perdónanos. Señor, manténnos distante, lo más lejos posible, de un comportamiento tan irracional, tan salvaje, como el que muchos de nosotros usamos a diario. Haznos recordar quiénes éramos, dónde estábamos, qué fue lo que pasó cuando llegaste a nuestras vidas, qué fue lo que nos dijiste cuando nos aceptaste en tu familia. Y a muchos de nosotros se nos ha olvidado. Señor, bendice nuestras vidas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Ruego de todo corazón. Y lo digo porque lo he leído, porque lo he visto y lo he tratado la manera de preparar para que sea de lo más atractivo posible. El sermón de esta noche va a ser determinante en la vida de muchos. Los cambios van a ser drásticos, visibles, tangibles. Oramos, Señor, porque todos puedan tener el deseo de retornar a tu casa. Pienso en Marcelo, ahora que está siendo amenazado para no tener un lugar donde congregarse. Y veo la comodidad y la libertad que nosotros tenemos aquí para hacerlo. Y no queremos pasar por alto esta oportunidad. Bendice nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.